más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.
En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Un día más, una nueva emisión del Café del Alzheimer. Hoy, como siempre viene siendo habitual, vamos a contar con la presencia. Tenemos el invitado a Ángel Aguilar Núñez. Él es nuestro informático del Centro Sanitario Alzheimer. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Y a mi izquierda nos encontramos con Ana Soto Mora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ella durante este mes está ocupando el espacio que tenemos en nuestro programa del Café del Alzheimer destinado a la poesía. Y como no, una poesía escrita y recitada al final de nuestra emisión del Café del Alzheimer por Ana. Bueno, durante este mes, pues Eufrasio Navarro pues ha tomado unas vacaciones, porque es lógico, y necesitaba un descanso, y mientras está igualmente Ana, que hace pues, bueno, unas poesías tan bien como nuestro compañero Eufrasio.
Muchas gracias, yo encantada de que me deis una oportunidad y de estar aquí otra tarde con ustedes.
Bueno, pues el programa de hoy, pues siempre decimos que cuando tenemos un invitado no nos gusta pues directamente decir vamos a hacer una entrevista. Sí, lo que vamos a hacer es acercar a todos nuestros oyentes de Radio Andújar la forma en la que nosotros intentamos llegar a todas las personas que nos están escuchando en cada perspectiva. Es decir, cuando viene nuestro fisioterapeuta nuestra logopeda. Y en este caso se ha decidido pues que sea Ángel, nuestro informático del centro, el que nos cuente pues bueno una serie de cuestiones que le vamos a ir preguntando a lo largo de la tarde, porque detrás, es decir, cuando se llegan las familias y explicamos las diferentes terapias que aplicamos, cada vez son más las terapias que se aplican a través de las nuevas tecnologías, nunca abandonamos las terapias tradicionales, es decir, las terapias a través de la ficha de la PIPAP, pero sí es cierto que se va quedando para un colectivo de usuarios y vamos innovando con nuevas tecnologías. Detrás de ese buen funcionamiento de nuestras terapias a través de las nuevas tecnologías, no podríamos hacerlo si no fuera por contar con la presencia de un informático en un centro. Algunas veces se sorprenden personas de fuera cuando comentamos que dentro de nuestro equipo técnico contamos con un informático, porque, bueno, y como en un centro se puede tener el lujo, ¿no?, entre comillas, de poder contar con un informático, nosotros tenemos en este caso, bueno, no la suerte, sino, bueno, pues muchas veces es cuestión de planificarse el tema de, bueno, de profesionales que están haciendo falta. Vuelvo a repetir, sin conocer el funcionamiento que hace la labor del informático, difícilmente podríamos aplicar cada vez más terapias con nuevas tecnologías y también de más calidad. Bueno, sin más, Ángel, te voy a ir preguntando para que las dudas que nos van surgiendo, en la medida de lo posible, nos las pueda ir solventando. Dentro del Centro Sanitario de Alzheimer, ¿cuáles son las funciones que, como bien he dicho, como informático desempeña?
Bueno, en nuestro centro sanitario disponemos de mucho equipo y de muchos ordenadores. Yo me encargo de que todas esas cosas funcionen bien. Los ordenadores, igual que un coche, igual que un teléfono, igual que todo, pues requiere de un mantenimiento. También me encargo de hacer documentos, los documentos que se rellenan cuando viene un usuario, de psicología, de fisio, los informes, todos esos documentos, pues soy yo el que los crea para que luego el resto de profesionales pues los puedan usar para rellenar la información de cada persona. También me encargo de las páginas web de la asociación, de las redes sociales. También soy el encargado de las fotografías, de los vídeos. Por ejemplo, el martes, ¿verdad, Mari Carmen? Se hizo un taller de cuidadores. Y yo, pues, dentro de ese taller, pues, hice fotos, hice vídeos, preparé la Smart TV con el material que se usó. Y también ayudo al resto de profesionales cada vez que les surgen dudas con respecto al uso del ordenador. O resuelvo si se estropea una tablet o un ordenador que se usan para terapia, pues las profesionales me llaman y yo lo soluciono a la mayor brevedad posible. Hay veces que lo soluciono en el momento, otras veces se rompe y hay que pedir una pieza para arreglarlo, por ejemplo. Y eso también es parte de mi trabajo. Si se rompe un ratón, un ordenador, un disco duro, pues tengo que buscar la pieza y si está dentro de mi, de si lo puedo sustituir yo, pues hago yo la sustitución. Y más o menos, pues esas son mis funciones.
Y dentro de las tareas, ¿sí?
Entonces, esos ordenadores que tú dices que tenéis en el centro, ¿también son una terapia para los pacientes que...?
Hay ordenadores que usan los profesionales para trabajar. Por ejemplo, cada área tiene uno o varios ordenadores. La trabajadora social tiene su ordenador, Mari Carmen tiene su ordenador. Y luego están los ordenadores destinados a las terapias. Por ejemplo, a Gradio. Gradio es...
Bueno, ahora lo explicamos.
Bueno.
Porque es cierto, dentro de, bueno, todos los ordenadores, equipos técnicos, equipos informáticos que dispone cada profesional, al margen está luego lo que le iba a preguntar a Ángel, que cuáles son las terapias de nuevas tecnologías que realizan las personas usuarias del centro sanitario.
Bueno, tenemos varias terapias. Algunas se hacen con las tablets, otras se hacen con el ordenador, pero siempre se hacen con equipos específicos para esas terapias. Esos equipos solo se usan para terapia. El equipo de psicología es una cosa y el equipo con el que se hace Gradior pues es otro equipo totalmente distinto. Y bueno, no me voy a... voy a responder a la pregunta que me estoy yendo por las ramas. Nosotros hacemos terapia de nuevas tecnologías con Stimulus, que es un programa que se hace en tablet. Hacemos también Gradior, que es un programa similar, pero más orientado a una fase más moderada, ¿no, Mari Carmen?
Sí.
Que lo hacemos con portátiles con pantalla táctil. También hacemos las gafas VR cada 15 días, la guiterapia, que se hace en una televisión. Los usuarios juegan, bueno, juegan, hacen actividad con la Wii y con el profesional también. También cada 15 días. También tenemos una pizarra digital, que no es una terapia. La pizarra digital no es una terapia, sino un instrumento para realizar terapia. Y en la pizarra pues pueden hacer el bingo, pueden hacer el ahorcado, pueden hacer la terapia del documental.
Sí, es como una forma más de estimular lo que es el cerebro. Como has dicho tú bien antes, Mari Carmen, no solo se trata de una ficha con lápiz y papel, sino que utilicen también las nuevas tecnologías,
claro,
para que lo ayuden también a que ese cerebro se active, se siga activando de otra forma.
Vale. Suele llamar más la atención, ¿no?, las nuevas tecnologías.
Sí, de hecho, pues se está demostrando, ¿no?, que a través de, bueno, encuentros, reuniones, jornadas, explicamos, pues bueno, que los resultados cada vez son más positivos con terapia a través de las nuevas tecnologías. Vuelvo a repetir que las terapias tradicionales no se abandonan, ni creo que nunca se lleguen a abandonar, pero queda para un perfil de usuarios que ya están en una fase un poco más avanzada y no responden a este tipo de terapia. Si es cierto que dentro del programa Gradio, el programa Gradio es un ordenador, pero un ordenador a nivel, bueno, una pantalla, simplemente una pantalla
táctil
y unos auriculares donde pues de forma táctil y a nivel auditivo, pues los usuarios no tienen, porque hay familias que se sorprende porque mi padre y mi madre no saben manejar un ordenador, no tienen nada que ver, es decir, incluso te dicen no saben leer y escribir, tampoco tienen nada que ver, porque lo que ellos van a hacer es algo que es seguir las instrucciones auditivas y las imágenes, y no hace falta que la persona sepa leer ni escribir. Si es cierto que el programa Gradio está destinado a una fase, bueno, pues más moderada, y sin embargo el programa Estímulo es un programa más nuevo, más reciente, y tiene un nivel de terapia, de nivel de cada una de las funciones cognitivas que se están estimulando, que aun con un nivel mínimo pues son más complejas que si lo haríamos en programa Gradio. Entonces, cuando se hace una valoración, dentro de esa valoración tenemos que determinar si el usuario o la usuaria puede hacer estímulo, puede hacer Gradio, y luego, claro, también tenés que un poco sopesar. Tampoco puedes sobreestimularlo, en el sentido de si ha hecho, por ejemplo, el programa Gradio, no le vamos a poner otra vez programa estímulo. ¿Por qué? Pues porque si los resultados que va a conseguir son más positivos con programa estímulo, pues bueno, vamos a que en lugar de tener programa Gradio, pues que tenga otra área, como podría ser el área dentro de la logopedia o del fisioterapeuta. Ese es nuestro, más o menos, nuestro objetivo. Bueno, y continuamente pues estamos en formación. Es decir, cuando estamos en formación, no solo en formación en el área del psicólogo o en el área del fisioterapeuta, formación, por ejemplo, de silla, ¿no? Aprovecho de camino. Decir, bueno, que hoy han estado en baile la jornada, una jornada en buena edad. Y en ello, pues, hemos traído, pues siempre cosas traemos de la jornada. Nuevas aplicaciones, es decir, tenemos el estímulo a través de una tablet, pero también tenemos nuevas aplicaciones que, gracias a Ángel, o sea, el informático nos lo puede descargar, y además de una forma gratuita. ¿Con qué jugamos? Jugamos con una herramienta que no son juegos, como pueda pensar algunas personas, no son juegos, es decir, son programas que vienen ya predeterminados. No los ponemos ni las propias psicólogas del centro, sino que vienen predeterminados por técnicos en escalas superiores a nosotros, y el psicólogo o la psicóloga lo que sí va a hacer es, dentro de ese abanico, establecer al usuario y la usuaria el nivel específico que necesitan. Pues hoy, por ejemplo, pues nos hemos traído una de las referencias, programa Gradio, programa Estímulo, pero nos hemos traído otros que nos van a servir, uno de ellos, un programa para detectar posible deterioro cognitivo, y otro, pues bueno, pues una vez que está ese deterioro cognitivo, pues cómo lo podemos, cómo se puede intentar frenar. Entonces, son buenas aportaciones, y vuelvo a repetir, son aplicaciones que si no tendríamos el apoyo y el asesoramiento del informático, difícilmente podríamos trabajar. Bueno, dicho lo cual, bueno, también tenemos una parte que dice cómo se gestiona el alta, la baja, la modificación de usuario dentro de la aplicación de estímulo, porque claro, eso va a través de una licencia. Entonces tenemos que ver qué usuario, pues bueno, algunos usuarios abandonan las terapias, dejan de asistir al centro, tiene que haber una baja, Otras veces el usuario vemos que no responde al programa de estímulo, no tiene sentido ponerlo en una terapia cuando vemos que no está respondiendo. Entonces, Ángel, de eso me gustaría que nos contara, bueno, pues cómo se gestiona la alta, las bajas.
Bueno, la aplicación estímulo es la de las tablets. Todo el panel, la propia aplicación trae un panel de control y se puede hacer desde la propia tablet. Pero esa no es la forma óptima de hacerlo. Lo mejor es desde el ordenador de trabajo, por ejemplo, la psicóloga desde su ordenador de psicología accede a la web de estímulo y con el usuario y la clave que tenemos accede al panel de control y desde ahí puede ver todos los usuarios, puede añadir usuarios nuevos en caso de que vengan usuarios nuevos, puede dar de baja a los usuarios que ya o no requieran estímulo o dejen de asistir al centro y también puede modificar las terapias que si el usuario hay que cambiarle el nivel, por ejemplo, pues desde el panel de control puede subir el nivel, bajar el nivel, cambiar el área de trabajo, etcétera. Y tenía que decir algo más.
Pues dime, yo veo muy positivo todo este tipo de terapias que estáis haciendo, porque como habéis dicho, la audición y lo visual también es fundamental. Porque,
y llama más la atención, exacto, que una simple ficha de papel.
Y yo creo que activa más, como he dicho antes, la parte de una parte del cerebro, que para ellos también es muy importante.
Y además que a ellos les gusta mucho, así que eso refuerza la terapia.
Sí, porque lo toman como si fuera lo tomarán como si fuera un juego y a la vez pues van estimulando esa cosa.
Bueno, una vez que nosotros desde el ordenador hemos hecho esas modificaciones, esas altas o esas bajas, luego la tablet, que está conectada a internet, se sincroniza con el servidor y adquiere los datos nuevos que el profesional ha metido en estímulo. Y así es como se realiza pues las gestiones en estímulo.
Muy bien. Dentro de, bueno, en el centro sanitario, dentro de una de las cosas con las que contamos es con una televisión Smart.
Smart TV.
Bueno, ¿en qué consiste o qué uso mejor se le da a esa televisión en el ámbito de la terapia?
Bueno, una Smart TV es una televisión que es parecido a un ordenador porque la puedes conectar a internet y puedes hacer pues más cosas que con una televisión tradicional. Entonces nosotros con el Smart TV, pues como he dicho antes, el mismo ejemplo, el martes se hizo un taller y se preparó el Smart TV, que lo tenemos en una mesa con ruedas, entonces lo podemos llevar fácilmente a cualquier lado de nuestro centro sanitario o en este caso fue en el salón de actos del Centro de Iniciativas Sociales. A ese Smart TV pues se le pueden poner vídeos, se le puede poner música para la terapia de Pilar. ¿Cómo se llamaba esa terapia, Mari Carmen? La animación musical, ¿no?
Animación musical.
Pues el Smart TV puede servir para eso, puede servir para el documental y para los talleres de cuidadores y también para realizar el bingo y el ahorcado, que lo hacemos también digitales.
Que yo creo que la música es muy importante también.
Y reaccionan bien.
Y si eso le facilita el escuchar música y con variedad. Y,
pues. Además, Ana, es que también como la tele puede ver vídeo, pues se pueden poner actuaciones de cantantes de la época pues de los 60, de los 70, lo que ellos más conocen, ¿no, Mari Carmen?
Sí, también decís que cuando se plantean terapia, nosotros cada vez nos vamos intentando acercar más en la atención centrada a la persona. Eso que es lo que quiere decir. Y eso es algo que se hace muchísimo hincapié en todos los encuentros o jornadas que se hacen desde las distintas encuentros de las asociaciones. ¿Qué es lo importante? La atención centrada a la persona lo que quiere decir es que no nos tenemos que centrar, valga la repetición, en aplicar terapias por aplicar terapias. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace una valoración que es, pues bueno, como la primera recogida de información para saber qué tipo de terapia se le puede aplicar a aquel usuario o usuaria que tienes enfrente tuya, si es cierto que desde el área sabes qué tipo de terapia le puedes aplicar, pero desde el área del trabajo social tenemos algo que se llama, que cada vez estamos completándolo también más, cada vez intentamos recopilar más información, que se llama el mapa de vida. A través del mapa de vida, nosotros le hemos llamado mapa de vida, pues porque es eso, ¿no? Es todas las experiencias dentro de ese usuario, dentro de todas las experiencias de ese usuario van a estar cuáles son sus hobbies, sus aficiones, todas las cosas que cuando no tenían el deterioro, no tenían el Alzheimer, le han gustado más hacer. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos hablando con el tema de la animación, música. Una persona que no le ha gustado nunca el baile, ni le ha gustado nunca la música, pues lógicamente no lo vamos a llevar a animación musical, pues porque tenemos ahora a una persona que de forma altruista se está ofreciendo cada 15 días a hacer la terapia de animación musical. Digo animación musical porque muchas veces se confunde con musicoterapia. La musicoterapia es cuando se aplica por parte de un musicoterapeuta, uh-huh. Y cuando no, pues se registra como una animación musical. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Pues que una persona que no le ha gustado nunca la música ni el baile, pues ¿por qué lo vamos a poner ahora? Porque está esa terapia y hay que rellenar tiempo. Así nosotros no funcionamos.
Aparte de que no se avanzaría en nada, porque si no le gusta,
no va a responder.
Exacto, no va a haber una respuesta positiva a eso.
Entonces, eso es otra cosa de que, bueno, pues que nosotros hacemos desde el área del trabajo social. Se encargan en recopilar toda la información, pues incluso imaginaros con el tema del desayuno, si le gusta más la leche fría, si le gusta más caliente, si le gusta el pan más hecho, si le gusta menos el pan hecho. ¿Por qué? Pues porque muchas veces decimos, es que el usuario y la usuaria se ha alterado. Pues claro, se ha alterado porque es que si a ti no te gusta la leche caliente, no se la pongas fría.
Que me parece fundamental.
Es que te va a enfadar. Es como, por ejemplo, ponernos nosotros en situación. Por ejemplo, a nosotros nos gusta, a mí, por ejemplo, personalmente me gusta lavarme más bien ducharme con el agua más bien caliente. Pues si mañana tengo yo esta enfermedad, porque eso es otra. Estamos a través de, bueno, pues de estos últimos encuentros, de esta última jornada, recopilando más información en el sentido de que qué es lo que queremos cuando la persona está bien, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que me gustaría a mí que me hicieran? Pues que me laven con agua caliente, porque si me lavan con el agua fría, posiblemente me enfade. Es que el usuario se ha enfadado porque tiene la enfermedad. No, perdone, no se ha enfadado porque le tiene la enfermedad. Se ha enfadado porque tiene unos gustos y unas preferencias, porque cada persona tenemos unos gustos y unas preferencias, y se está enfadando porque cuando estaba bien o ella estaba bien no le gustaba que le hicieran eso.
Es que ese estudio es imprescindible. De que entonces, claro, la comunicación con los familiares, ese vínculo tiene que ser también fundamental, porque son los que te van a dar la información de la persona.
Entonces nosotros necesitamos recopilar cuanta más información mejor, podamos, claro, conocer, porque luego ponemos las terapias. Es decir, antes las terapias es como tú, ¿no? En los inicios pues tú pones terapia y aplicas terapia a los usuarios, pero es que cada vez tenemos que lo que es la atención centrada a la persona, y la atención centrada a la persona está orientada a eso, a vamos a conocer a la persona, vamos a estudiar el perfil de la persona, no solo el perfil psicológico, sino el perfil a nivel conductual, posibles alteraciones de conducta, porque eso nos va a llevar a, si a una persona pues que tiene X cosas, pues vamos a intentar, porque cuando hay una alteración neuropsiquiátrica siempre tenemos que anticiparnos a qué, porque siempre hay un desencadenante, un detonante que ha provocado, para que la siguiente vez seamos observadores y nos anticipemos a que eso no vuelva a ocurrir. Si mañana le vuelvo a poner la leche fría y le gusta la leche caliente, pues posiblemente no que se enfade igual que ayer, se va a enfadar más.
Claro, es que incluso a nivel emocional, ese estudio tiene que llegar también a saber qué emociones son las que ese paciente o esa persona tenía preferencia, o qué emociones son las que le hacían sentir más o menos.
Efectivamente, así es. Bien, Ángel, explica por qué son importantes las redes sociales.
Bueno, voy a intentar hacer una metáfora. Las redes sociales son como una ventana, más hoy en día que se ven desde el móvil. Entonces son una ventana donde la gente, las personas, pues de todo el mundo, porque estamos globalizados, pues pueden ver desde Facebook, por ejemplo, lo que se hace en la asociación. Entonces es importante porque la gente nos ve. Nos sirve para darnos publicidad, nos sirve para que la gente sepa que estamos ahí, lo que hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, que vean nuestro día a día y que llegue y sensibilice a cuanta más gente mejor.
Claro, cuantas más conexiones haya, más fuerza se hace.
Claro, además desde Facebook mismamente la gente puede hacernos preguntas, que las puedo responder yo, o puedo consultar a la trabajadora social para que la responda ella. Es como también como un vínculo entre la asociación y todas las personas que nos pueden ver.
Bien, nos acercamos justo a la mitad de nuestro programa. Como siempre viene siendo habitual, hacemos un breve descanso en el cual nos tomamos nuestro café. Pero antes recordaros que este programa tiene su redifusión esta noche a las 12 en el 92.9 de FM.
Como nadie supo mirar, tú que protegías la vela si empezaba a temblar, tú que me leías cuentos que me hicieron volar, y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás. Tú, mi estrella despistada en la noche, tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo, estoy contigo. Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó. Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor. Oh. Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor. El frío del invierno en tu voz. Tú, mi estrella despistada en la noche, tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo, estoy contigo.
Y cuando sientas que tus manos no se acuerdan de ti y que tus ojos han borrado el camino,
estoy contigo, estoy junto a ti.
Para darte mis palabras si tus labios ya se han dormido,
devolverte tus latidos. Escuché el olvido
que aún no te ha sido,
que yo sigo aquí, siempre junto a ti.
Estoy contigo, estoy junto a ti.
Sí, después de nuestro descanso habitual del café, volvemos a estar con ustedes, oyentes de Radio Andújar. Bueno, antes nos quedábamos con esa serie de cuestiones que nos estaba intentando Ángel explicar, para que los oyentes de Radio Andújar puedan entender pues cómo es, gracias al funcionamiento de nuestro centro, es posible aplicar terapias cada vez con nuevas tecnologías gracias a la presencia de un informático. En este caso, con la presencia, contamos, de Ángel. Bueno, nos quedábamos contando un poco pues la importancia, ¿no?, que tienen las redes sociales hoy día. No podemos, como yo digo, ya vivir, ¿no?, sin estar en contacto con las redes sociales y llegar a cualquier punto del mundo, ¿no? Si no existieran las redes sociales sería muy, muy complicado, ¿no, Ángel?
Claro, y la facilidad de hoy en día, que todo el mundo tiene internet, estamos globalizados, pues las redes sociales es una publicidad muy sencilla y muy barata, porque básicamente Facebook, por ejemplo, es gratis, solo tienes que pagar pues tu servicio de internet. Y a cambio te permite pues llegar a muchísimos hogares, muchísimas familias, puedes llegar a todo el mundo.
Ángel, como informático, te encargas de buscar equipamiento cuando es necesario. Bueno, pues ¿cuáles son los principales criterios pues que tienes que adquirir cuando tienes un nuevo equipamiento? Pues, por ejemplo, un ordenador portátil. ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, cuando hay que comprar un equipo, lo primero que hay que mirar es el dinero del que se dispone. Nosotros, bueno, en el centro me dicen: Ángel, tienes que buscar un equipo para tal cometido y dentro de este rango de precio. Entonces yo lo primero que tengo que buscar es que el equipo reúna los requisitos recomendados, no los mínimos, porque si actualizan, por ejemplo, el Gradio, y ya con los requisitos mínimos el ordenador se quedaría pequeño. Así que hay que buscar siempre el ordenador que sea un poquito mejor de lo que pide el programa, para que dure muchos años. Luego hay que mirar el precio. Tengo que moverme a lo mejor en X euros, ¿vale? Pues tengo que buscar un ordenador que sirva y que esté dentro de ese precio. Entonces, esto es como en todo el mundo. Hay gente que le gusta comprar en el Mercadona, hay gente que le gusta comprar en el Maimá. Pues yo tengo mis dos o tres tiendas de confianza donde yo digo: a ver, voy a buscar... la pregunta me ha dicho portátiles, pues voy a buscar un portátil en mis tiendas, en las tiendas donde solemos comprar el equipamiento, que reúna las características y que tenga una buena relación de calidad y precio.
Claro, que se adapte a lo que va buscando.
A las necesidades, claro, porque Gradio, por ejemplo, no requiere de un hardware muy potente. Entonces es tontería comprar un ordenador que sea la caña de España. Además que un ordenador de la caña de España va a ser más caro de lo que tengo en el presupuesto, ¿no? Entonces, pues, básicamente, voy a hacer un pequeño resumen: ceñirte al presupuesto, que cumpla con los requisitos para que funcione, por ejemplo, Gradio, y que tenga una buena relación calidad-precio, que no sea una cosa pues que se vaya a estropear, que sea una cosa duradera, que nos dure.
Claro, bueno, que nos sirva, no tener que estar actualizando constantemente.
Claro, también a veces, si uno cuesta X y el otro cuesta un poquito más de X, pues a lo mejor conviene más hacer ese pequeño esfuerzo para que la compra sea pues mejor, que vaya a durar más y sea mejor. Y ya está.
Bien. En el Centro Sanitario Alzheimer, Ángel, disponemos de una plantilla cada vez mayor de trabajadores, como bien vamos en los últimos días sobre todo comprobando. ¿Qué recursos tecnológicos usamos para compartir documentos o información de cita entre los profesionales?
Bueno, hace ya 2 o 3 años instalé en los equipos de la asociación la agenda de Google, una agenda barata y gratis, gratuita, que se puede sincronizar a través de internet. Entonces, esa agenda la instalé en todos los equipos de la asociación, de manera que para anotar las citas y para anotar los eventos, pues lo tenemos todo centralizado. Si un profesional escribe que mañana hay tal evento, pues todos los profesionales vamos a ver esa cita y vamos a saber pues cómo va el día. Mañana va a pasar esto, mañana hay tal evento, de manera que estamos todos pues en sinergia. También podemos compartir documentos. Mari Carmen me dijo el otro día que le hiciera un par de documentos, sí. Y a través del sistema pues se los puse en su directorio. De manera que para enseñarle el documento, pues no tuve que imprimir nada, que hay que ser respetuosos con el papel y demás. Simplemente le dije: Mari Carmen, te lo he hecho y está en tu directorio, revísalo. Y así también, además de compartir citas en la agenda, pues podemos compartir documentos.
Facilitas mucho el trabajo también a los demás.
Y se hace de forma muy ágil todo esto, claro. De enseñar algo al resto de compañeros.
Va más rápido todo.
Claro. Esto es gracias a que tenemos implantado un servidor de datos en el centro sanitario.
Ángel, para acceder al ordenador de trabajo o al correo o al programa de gestión se usan usuario y contraseña. Uh-huh. ¿Qué puedes decirnos acerca de estos métodos?
Bueno, pues tanto para entrar al ordenador como ha dicho Mari Carmen, al correo electrónico, al programa de gestión, al sistema, cada cosa tiene una contraseña. A los trabajadores nuevos se sorprenden, que dicen: joder, Ángeles, que hay 300 contraseñas. Pues así es como se trabaja bien. Así no se pierden datos, porque estamos trabajando con información sensible de los usuarios, de sus cuidadores, de los trabajadores. Entonces es importante que toda la información y todos los accesos pues estén controlados con contraseña.
Que tengan una privacidad en ese aspecto.
Y también están los datos encriptados. Si alguien se lleva los discos duros, pues no va a encontrar nada. Más que nada porque los ordenadores no tienen información. Está todo centralizado en el servidor. Dentro también, como me preguntaron antes, dentro de mis funciones está la de crear las contraseñas de los trabajadores. Porque esto no es que lleguen ellos y pongan la contraseña que quieren. Las contraseñas me encargo yo de hacerlas. Con un programa, pues yo le aplico una serie de parámetros. Le digo: quiero que la contraseña tenga 10 letras. Quiero que sean números, letras mayúsculas, letras minúsculas, símbolos. Porque la contraseña tampoco puedo llegar yo y poner unos números aleatorios. Porque eso, con un ataque de fuerza bruta, que no creo que pase nunca, pero bueno, nunca se sabe. Si pones solo números, la va a encontrar el ordenador, o sea, los hackers, el que se dedica a eso, claro, puede romper la seguridad.
Claro, se trata de hacer unas permutaciones con números y
enseguida. Claro, entonces, en las buenas prácticas, pues se sabe que hay que poner mínimo 10 caracteres, como he dicho antes, mayúsculas, minúsculas, símbolos. Pues yo hago esas claves, las pongo en una tarjetica y le doy una a cada profesional que lo lleva colgando pues en la jornada laboral y luego lo guardan en la caja fuerte. Y eso es lo que puedo contar de las claves, que está todo pues protegido con contraseña.
Bien, como adelanta Ángel, la seguridad es importante siempre que estamos conectados a internet y recibimos correo electrónico. Además, debido a que trabajamos con información sensible, ¿cómo podemos aumentar la seguridad en un entorno de trabajo y qué pautas debe de seguir los trabajadores?
Bueno, voy a hablar primero de la parte del software. En este caso, es importante mantener el sistema operativo de cada ordenador tiene que estar actualizado. Incluso los teléfonos, de vez en cuando ponen los teléfonos actualización. Esta actualización brindará mayor seguridad al dispositivo. Pues con nosotros trabajamos con Windows, pues al Windows le pasa lo mismo. De vez en cuando sale actualización. Actualizar, reiniciar, actualizar y apagar. Es importante que los trabajadores actualicen el Windows, o si no saben o me quieren pedir ayuda, que me la pidan, porque es más seguro tener los equipos actualizados. Lo mismo pasa con los antivirus. El antivirus hay que actualizarlo, tiene que actualizar su base de datos de virus para que tenga una mayor eficacia y haya menos posibilidad de que ocurra algo. También hay que tener cuidado en el correo electrónico, que este año hubo un problemilla con un correo que se abrió y se borraron datos que pude recuperar. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que nos llega, sobre todo a la bandeja de correo basura, spam se dice. Y si el trabajador no sabe bien cómo reaccionar, pues siempre ante dudas yo les digo que me llamen, que no tarden, que me llamen, porque tenemos además centralita, no tienen más que coger el teléfono, me llaman y yo voy al despacho del profesional. Y aparte de actualizar los equipos, que es importante para la seguridad, También es importante que el trabajador use el ordenador de manera responsable. Si ve un correo basura, pues que no pinche y que no use el ordenador pues para
temas hacer personales,
cosas
claro.
personales. ¿No, Mari Carmen? El ordenador es
para trabajar.
Para
bueno,
trabajar.
Como bien dice Ángel, resulta que nosotros pues tenemos cada vez, como bien ha dicho Ángel, cada vez más volumen de usuarios. Y el tener más volumen de usuarios implica tener más profesionales. Pero cuando se buscan más profesionales es porque haya mejor calidad en la atención cada vez más centrada al usuario, como hemos dicho. Los profesionales, cuando tienen que cumplir su trabajo, y cumplir el trabajo no es que entra a las 9 de la mañana o a las 10, cada uno tiene un horario, porque cada uno cada vez van entrando algunos antes porque tienen que preparar su material una hora y luego empezar con terapia. Es decir, cada vez también van siendo más especializados en cuanto al horario. Me da igual el que entre de 10 a 2 como el que entre de 9 a 2. Lo que queremos decir es que el profesional tiene que estar en ese periodo de tiempo trabajando. Y trabajando es trabajando con el usuario y trabajando con el ordenador. Cuando hablamos trabajando con el ordenador, hay que trabajar con el ordenador, centrar la información en el usuario, la usuaria o usuario, porque se esté haciendo terapia de grupo. Pero lo que nos vamos a estar es usando el ordenador para uso personal, sin tener que ver.
Es que me parece.
Es un caso, es lo que.
Es Ángel, que me parece lógico y coherente, es que no hay.
Bueno, pues
que,
la importancia de tener un informático, pues nos permite pues ver si el profesional verdaderamente está trabajando o no está trabajando. Porque claro, muchas veces te encuentras con que es verdad, es decir, no se puede figurar la gente la cantidad de terapias que aplicamos en el tiempo que tenemos disponible los profesionales y con los usuarios, pero sí es cierto que muchas veces, pues bueno, entre comillas nos quejamos porque necesitamos más tiempo. Pero claro, no me vale que si no tienes tiempo para atender bien a un usuario, una usuaria o al usuario en general, tengas tiempo para buscar información de uso personal. Entonces, siempre digo que cuando decidimos trabajar, porque para poder subsistir todo el mundo tenemos que trabajar, sino de una manera o de otra, tenemos que pensar en dónde vamos a trabajar. Porque, bueno, pues vamos a trabajar en la Asociación de Alzheimer, que me gusta mucho estar con los abuelos, pues entonces van más. El que le guste estar con los abuelos van más. Primero, no son abuelos, son personas con una edad. Y lo más importante de todo, aparte de tener una edad, son personas que tienen una enfermedad.
Y para mí...
Y el que le gusta algo se cansa.
Pero yo no me gustaría llamarlo enfermo.
No, de hecho nosotros siempre, desde hace muchísimo tiempo, desde la asociación, son personas con una enfermedad, con una patología, pero no son... La palabra enfermo no la empleamos. Es que de hecho, ni siquiera pacientes, porque bueno... La palabra paciente obedece más a otro tipo de colectivo sanitario. Utilizamos la palabra usuario.
Me parece correcto. Y volviendo un poco al inicio de lo que has estado comentando, de esa vigilancia, pues me parece entonces que la labor de Ángel es fundamental para que tengáis esa seguridad a la hora de tener pues una privacidad, a la hora de que los profesionales estén haciendo su trabajo correcto. Me parece muy bien.
Bueno, Ángel, explica, cada vez nos va quedando menos tiempo de nuestro programa, pero sí es suficiente para que brevemente puedas explicar qué es un SAI y por qué son importantes, se habla en plural, son importantes.
Bueno, un SAI es un sistema de alimentación ininterrumpida. Es una especie de batería que se enchufa a la corriente eléctrica y se carga, y luego el ordenador y la pantalla... En vez de enchufarlo directamente a la corriente eléctrica, lo enchufa al SAI. Esto da dos ventajas muy importantes. La primera es que el SAI filtra la electricidad, de manera que si hay un pico de corriente o hay algún problema eléctrico, el ordenador pues, no recibe daño, porque el ordenador es una cosa delicadilla con la electricidad. Y si hay apagones o hay mal funcionamiento de la electricidad, pues se puede dañar. El SAI evita eso. Y aparte, el SAI, como he dicho antes, tiene una batería. El ordenador gasta mucha electricidad, así que la batería no es como el móvil, que es una batería de 5 horas o lo que dure la del móvil. Es una batería de emergencia. a lo mejor puede durar 15 minutos, 30 minutos, en función del ordenador que esté conectado. Pero esos 15 minutos, tú dices, bueno, si en 15 minutos no te da tiempo de trabajar, no, es que no es para eso. Si hay un apagón y se va la luz, en esos 15 minutos el trabajador puede guardar sus documentos, puede guardar su trabajo y apagar el ordenador de forma segura, de manera que no se dañe pues cuando se acabe la batería, porque bueno, es para eso, para un apagón o que se va la luz 5 minutos, pues ahí está ahí en el ordenador del servidor, en el ordenador del sistema de gestión, para los equipos más importantes, pues para preservarlos, para protegerlos de un posible apagón. Y eso, un SAI, una batería, en modo resumen.
Bien, Ángel, ¿y cómo se realizan las copias de seguridad en nuestro centro?
Bueno, según hay varias, podría responder la pregunta de en función de si es el sistema, si es el programa de gestión. Voy a hacer un pequeño resumen de todo. Voy a empezar por las fotos. Yo hago fotos y vídeos con la cámara. Esas fotos y vídeos pesan mucho más que los documentos. Entonces, tengo un disco duro externo encriptado para que al que lo coja no lo pueda ver. Encriptado, quiero decir, con una clave, con el programa BitLocker. Entonces, esas fotos y esos vídeos yo las guardo, hago una copia de seguridad manual y los guardo en un disco duro externo. Luego, el programa de gestión, pues automáticamente lo tengo configurado para que haga la copia de seguridad. Y luego manualmente yo la guardo en el sistema. Entonces la copia, pues tengo varias copias para que todo, si ocurre, se rompe un disco duro, ocurre una desgracia, pues que estemos cubiertos. Y luego el QNAP, que es el QNAP es el servidor de datos. Eso hace la copia de seguridad automáticamente. Lo tenemos contratado con Google y hacemos la copia de seguridad en la nube. Entonces, en cuanto el profesional hace un documento en el sistema, automáticamente se sube a internet. Y lo tenemos, pues, nivel de seguridad óptimo. Si se rompe el sistema o el disco duro o lo que sea, enseguida llego yo, pongo las claves y podemos acceder a nuestra copia de Google y coger todos los documentos que nos haga falta. Así que también nos sirve como para trabajar en caso de que el sistema ese día le ocurra alguna incidencia. Y todos los datos pues están bien guardadicos.
Bueno, pues poco tiempo disponemos. Agradecer la presencia a nuestro invitado, en este caso a Ángel, por su tiempo, fuera de su horario laboral, de estar aquí esta tarde en los estudios de Radio Andújar con nuestro programa habitual de Café del Alzheimer. No sin antes pues agradecer también la presencia a Ana Sotomora, que en breve nos va a leer su poesía. Y recordad que nuestro programa tiene su redifusión esta noche a las 12 de la noche en el 92.9 de FM. También decir que tenemos nuestra página www.elfacebook.com, el Café del Alzheimer. Bueno, sin más, agradecer vuestra presencia y nos quedamos con el poema de Ana Soto.
Muchas gracias a vosotros por brindarme esta oportunidad. Y antes de darle voz a mi poema, quisiera dar una breve explicación de él para que se entienda mejor. En él he querido representar pues a dos personas que padecen el Alzheimer y que dentro de ese Alzheimer pues se aman, porque dentro de ella también hay mucho amor. Y entonces pues lo he titulado Deseo Volver. Observo tus manos, límite eterno, con marcas del tiempo que me enamoran. Las percibo junto a las mías y mis dedos se transforman en plumas. Ahí estás tú regalando ternura, sosegando mi alma. Con un roce alborotan mis sentidos. Y como olas en el mar, regreso a lugares repetidos en mi mente. Nosotros, amantes en abundancia, amantes en todo. Bajo la batuta de Eros, como niños alados, nos dejamos brotar en un profundo sueño. danzamos dueños del mundo. Pero sin previo anuncio, ganando la partida, el terrible titán, personificación del plazo. Es Crono, que intenta robarnos suspiros. Nos miramos y sonreímos, sonrisa cómplice. Mas el rojo atardecer, candelaria que se funde con la noche, nos despide. Y con una sola mirada, mi corazón explosiona, suplicando el amanecer para volverte a ver. Observo tus manos.